Hola, ¿cómo están ustedes? Muy, pero muy buenos días. De inmediato vamos a dar comienzo a otro de los programas estelares de RDI. Señoras y señores, aquí llega De Boca en Boca. Su anfitrión es Francisco Córdoba, a quien saludamos de inmediato. Hola, Francisco.
Muy buenos días, amigas y amigos. Estamos comenzando un nuevo programa de Boca en Boca por la 88.5 FM para el Gran Concepción. Saludamos inmediatamente a JJ Wilson, que nos acompaña en los controles, y además a Lizeth, que está de paso saludando. Nos encanta cuando Lizeth está con nosotros acá en la mañana, porque como que la familia vuelve a estar reunida, por así decirlo, ¿cierto? Qué rico cuando la familia se reúne. Nosotros esperamos, amigas y amigos, que usted tenga un excelente día miércoles 10 de julio, en este día que habrá lluvia durante la mañana y van a haber chaparrones intermitentes durante el día, con una temperatura máxima de 13 grados, y en este momento ya la ciudad tiene 12 grados, así que será más o menos la temperatura que tendremos durante todo el día, esta que estamos sintiendo en la mañana, para quienes han salido de su casa, quienes todavía no salen de su casa. Les contamos que la temperatura en el Gran Concepción, al menos en Concepción Centro, es de 12 grados. Hoy tendremos un día muy interesante. Estaremos con Jorge Condesa, nuestro amigo de la radio, ingeniero comercial, quien vendrá a conversar con nosotros sobre este tema que hay del presupuesto regional, que hay un tremendo lío. Hay muchos dimes y diretes del tema del presupuesto, de los recursos, movimientos políticos, y Jorge tiene muchas cosas que decirnos sobre este proceso, porque no es tanto así la cosa, tal como se está llevando, así que lo tendremos en unos minutos más acompañándonos en el programa para que esté atento sobre este tema que vamos a conversar sobre el presupuesto regional. Nosotros vamos a comenzar con la música, vamos a ir con la primera canción y volvemos inmediatamente.
Oh, ¡Alto! No compre su vehículo sin revisar. Asegure su inversión. Los expertos en mantenimiento multimarca de Alto Servicio Automotriz le esperan en Manuel Rodríguez 1149, entre Ongolmo y Orompeyo. Fono 41-225-8545.
El Centro de Especialidades Odontológicas Las Camelias le espera con un destacado equipo de profesionales para su atención y confort. Implantes, prótesis, coronas, endodoncias, radiografías y mucho más al servicio de su sonrisa. Ubicado en Chacabuco 480, primer piso. Fono 41-322-5832. Les esperamos de lunes a viernes de 9 a 20 horas.
Con la salud, claro, no se juega. Y la confianza es fundamental. Doctor Pedro Medina está a su disposición para tratar enfermedades como diabetes, hipertensión, trastornos de tiroides, sobrepeso y obesidad. Un profesional cercano para usted y su familia. Doctor Pedro Medina le atiende en O'Higgins 1448, Concepción. Puede pedir su hora al 41-224-1129. 41-224-1129.
De la mañana con 7 minutos, estamos de vuelta acá en De Boca en Boca por la 88.5 FM para el Gran Concepción. En unos momentos más estaremos con Jorge Condesa conversando sobre el presupuesto regional y todo este enredo que se ha ido generando sobre las platas que se le van a solicitar al gobierno, pero hay que ver cómo se hace, qué es lo que se dice que está haciendo y cómo es realmente la cosa. Con eso vamos a estar conversando con nuestro amigo ingeniero comercial Jorge Condesa, que va a estar en unos minutos más con nosotros. Mientras tanto, les voy a contar una nota que está en el diario La Página 3 de Actualidad, donde tocan un tema que hemos estado conversando constantemente durante este programa, en estos meses que llevamos, sobre la idea del metro y el cuestionamiento que ha tenido esta campaña impulsada por la Cámara Chilena de la Construcción para apurar los dineros públicos para comenzar cuanto antes la construcción de un metro subterráneo en Concepción. Y han habido varias voces críticas, las cuales yo también me sumo claramente, de que ante la falta de un plan maestro de transporte es muy difícil impulsar una iniciativa sin estar conectado con otros tipos de iniciativas del transporte público. Bueno, hoy día en la nota sale que Seremi de Transporte cuestiona estudio adicional que analizará la idea de un metro. Crítico es el Seremi de Transporte y Telecomunicaciones Jaime Aravena respecto de los últimos anuncios que ha tenido el proyecto que impulsa principalmente la Cámara Chilena de la Construcción para construir un metro en Concepción. El último lo realizó el 26 de junio el intendente del Biobío, Sergio Yacaman, quien junto al presidente de EFE, don Pedro Pablo Razzuriz, y el presidente de FESUR, Víctor Lobos, comunicó que se ejecutará un estudio de ingeniería conceptual para el metro. Yo no sé qué significa eso de ingeniería conceptual, voy a averiguar. El cual será complementado a la actualización del plan de transportes del Gran Concepción que prepara el gobierno a través del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones. Al respecto, Aravena sostuvo que ni siquiera sé si eso va a funcionar realmente. Tengo mis dudas si va a prosperar una situación de esa naturaleza, dice el Seremi. Yo creo que todo va, al final va a terminar decantándose como tiene que ser, que el Ministerio de Transporte haga un plan maestro de transporte y ahí se van a ver todos los espacios para discutir. La Cámara, la Intendencia, los consejeros, la comunidad, la academia, todos los que quieran para que compartan sus ideas, propuestas. No hay que mirar solo un proyecto específico porque así no se conversa, dice el Seremi de Transporte Jaime Aravena, y esto se va sumando entonces a las voces críticas que han ido levantándose respecto a esta campaña privada que ha cancelado, cierto, que ha ido pagando la Cámara Chilena de la Construcción con el apoyo de algunas autoridades políticas para apurar y acelerar la construcción de un metro en nuestra ciudad. Y la idea de este metro está, amigas y amigos, sustentada en un estudio de FESUR del año 2015. El asunto es que SECTRA, que es el organismo técnico del Estado que diseña y planifica los cambios del transporte, dice que ese estudio no sirve, que no tiene ninguna validez. Entonces esto va generando, ¿cierto?, que se va instalando una idea en la cabeza de la gente a través de esta campaña de comunicación en función de una ausencia completa de evidencia que diga que necesitamos con urgencia construir este metro. Así que nos sumamos nosotros a las campañas, a la voz del Seremi, y nos alegramos de que al menos el gobierno en este punto tenga muy claro de que primero hay que tener un plan maestro, definir prioridades, y una vez que tengamos el plan, definidas las prioridades, comenzaremos a construir los medios de transporte que definamos entre todos para el Gran Concepción. Vamos con la música y volvemos inmediatamente. No New Year's Day to celebrate. No chocolate covered candy hearts to give away. No first of spring. No song to sing. In fact, here's just
just call to say I love.
¡Alto! No compre su vehículo sin revisar. Asegure su inversión. Los expertos en mantenimiento multimarca de Alto Servicio Automotriz le esperan en Manuel Rodríguez 1149, entre Ongolmo y Orompeyo. Fono 41-225-8545.
Con la salud no se juega y la confianza es fundamental. Controle profesionalmente su peso corporal y proteja su salud con los tratamientos personalizados del Dr. Pedro Medina. Dr. Pedro Medina atiende en O'Higgins 1448 Concepción. Ya puede pedir hora al 41-224-1129. Clínica Dental Las Camelias cuenta con las y los especialistas que su salud bucal necesita. Implantes, frenillos, prótesis, higienes, radiografías y mucho más en un grato ambiente de confianza y seguridad. Chacabuco 480, primer piso, Concepción. Fono 41-322-5832.
Ocho de la mañana con 17 minutos, ya estamos de vuelta acá en De Boca en Boca por la 88.5 FM para el Gran Concepción. Recuerden que hoy día tendremos un día nublado con ciertas probabilidades de chubascos durante el día, especialmente al mediodía. La temperatura actual de nuestra ciudad es de 12 grados y la máxima es de 13, así que estaremos con esta temperatura prácticamente todo el día para que ustedes anden abrigados y cuiden su salud. Nosotros estamos ya a punto de comenzar la entrevista con Jorge Condesa, así que nosotros vamos a ir con una breve canción y volvemos inmediatamente ya para comenzar con la conversación sobre el presupuesto regional.
No habrá otros latidos, no habrá otros orgasmos, no habrá otras promesas, ni otro calor. Aprendiendo de nuevo, despertando en mi cama, no habrá otra espalda, la almohada sudada, sea dentro de un taxi, caminando en la calle, o dejando que queme el sol. ¿Cómo puedo comer? ¿Cómo puedo escribir? ¿Cómo puedo sufrir? Escapar. Sabor de tu cuello, al dolor de tu llanto, al color de tu voz. Moriría mañana, moriría en éxtasis, moriría en el fondo del éxtasis.
Amiga mía, yo sé que nunca vamos a los minutos son oro, como arena en la sábana, y tomar esa casa y comer en la cama un café con helado y mojado en tu espalda. Yo me pongo contento, ya no nos levantamos y te aprieto en mi pecho con toda mi alma. Moriría mañana, moriría pegado con un tremendamente drogado.
Amiga mía, yo sé que nunca vamos a
8 de la mañana con 22 minutos. Ya estamos de vuelta en De Boca en Boca por la 88.5 FM para el Gran Concepción. Ya tenemos instalado en nuestro estudio, en nuestro mesón, al ingeniero comercial Jorge Condesa, que está viendo sus carpetas. Trajo una cantidad de papeles acá que llegó a asustarme de lo preparado que viene este hombre para conversar sobre este tema del presupuesto regional. Vamos a hablar también de los fondos, estos fondos espejos del transporte, ya que estamos tocando el tema del metro. Jorge, ¿cómo estás?
Muy buenos días, muchas gracias por la invitación, y quiero aclarar de que la carpeta no es porque venga tan bien preparado, es al revés. Ya la memoria me empieza a fallar, entonces necesito, en vez de Google, los papelitos, porque yo soy más viejo.
Esa es tu nube.
Necesito, claro,
los papelitos. La carpeta es tu nube.
No, vengo preparado porque si es que me hacen preguntas, no tengo la respuesta, las puedo aquí ojear y buscar rápidamente.
Yo a Jorge siempre le digo que le llamo yo el fiscalizador, porque tiene a varios políticos paseándose ahí por Contraloría por una cantidad de fiscalizaciones que lleva hecho, que lo ha transformado, ¿cierto?, en un hombre de nuestra región que se ha caracterizado por fiscalizar estos temas de corrupción que han estado hoy día a la palestra y que han desnudado, ¿cierto?, la forma en que opera la política. Bueno, Jorge, viene el presupuesto regional, se ha estado discutiendo, aparece en la prensa, he podido seguir algunos Twitter tuyos de que la cosa no es tan así como se comunica en la prensa. ¿Cómo funciona esto? ¿La gente, el gobierno regional le pide o manda un monto a Santiago para que ese monto sea evaluado y ver de eso cuánto nos van a pasar? ¿Una cosa así funciona para que la gente se lo imagine?
Claro, efectivamente hay una especie de reglamento que obliga a los gobiernos regionales a hacer una petición al gobierno central. Pero como tú bien decías, no es nazi la cosa.
No es nazi la cosa.
¿Ah? Porque, en primer lugar, se tiende a confundir este concepto de presupuesto con algo que se conoce como el FNDR, el Fondo Nacional de Desarrollo Regional. ¿Ah? Y para mucha gente, todo lo que consigue o que se le asigna a los gobiernos regionales corresponde al famoso FNDR. Y tampoco es así la cosa. ¿Ah? Vamos por parte. En primer lugar, es una especie de mentira, media piadosa a estas alturas, esto de pedirle a la capital que nos dé A o B. Porque nosotros podemos pedir lo que queramos, pero la verdad es que tenemos re poco que decir en lo que la capital nos asigna.
O sea, todo este montaje mediático de reuniones de políticos, senadores, diputados, los core, para definir cuánto vamos a pedir, eso es como estar definiendo algo, un pichiruchi, por así decirlo, del dinero.
Es bastante una venta, como dicen los jóvenes, de humo.
Es una venta de humo.
Mira, el tema del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, que representa un poco menos del 45% de los fondos que se le entregan a las regiones para poder invertir en este concepto de libre disponibilidad, es decir, que podemos nosotros decidir en qué, si hacemos una calle, hacemos una plaza de juego, etcétera.
Una PR, alguna cosa.
Exacto. Ese monto está fijado en el presupuesto de la nación y corresponde a algo que se estableció en la ley y en algunos reglamentos del cómo se reparte. Nosotros podemos pedir que el FNDR aumente todo lo que nosotros queramos, pero estando establecido en una ley y un polinomio que reparte a todas las regiones, en definitiva, es imposible que alguna región le den más. Es decir, la octava región puede ir a llorar a las puertas de la Moneda que les den más FNDR, y salvo que se aumente el FNDR para todo el país, a la región del Biobío no le van a dar ni un peso más, cero.
O sea, todo este espectáculo que hemos visto por la prensa, Jorge, de reuniones para ver cuánto vamos a solicitar, etcétera, esto ya de cierta manera está como cortado, como el precio del transporte público, como el precio de la luz, es decir,
hora no está cortado porque ya el presupuesto de la nación todavía no está hecho.
No está,
pero
claro,
si uno hace el análisis más o menos práctico, te vas a dar cuenta que en los últimos 10 años el FNDR creció a tasas más o menos similares. En el gobierno de Piñera 1.0, la tasa de crecimiento del FNR era del orden del 3% anual. En el gobierno de Bachelet creció a cerca del 9% anual.
Se pegó un estirón.
Entonces yo hago un análisis práctico y digo, ¿en cuánto podría aumentar el próximo año el FNR? Cerca del 3%. Bueno, a la región del Biobío, el año pasado le dieron, el año pasado, el 2018, para los gastos del 2019, cerca de 34 mil millones de pesos. Nuestro presupuesto global es del orden de 71.000. Entonces entendamos la magnitud del FNDR. Claro. ¿Ah? No es todo, no es todo, una parte.
Un tercio, ¿bien? Prácticamente, un 40%.
40 y tantos por ciento. Bueno, este año nosotros vamos a tener mucho más dinero porque ya no existe esta división con Ñuble. El año pasado se nos obligó a dividir nuestro presupuesto, claro, con Ñuble, en base a una fórmula que no es la mejor que se ocupó. Se inventaron algunos datos por parte de la DIPRES y de la SUBNERE, pero
hicieron,
bueno,
le hicieron cuadrar.
Ya esa es una historia que casi no conviene la pena, no vale la pena recordar. Con la nueva fórmula y usando la CACEN del 2017 en este nuevo polinomio, nosotros deberíamos acceder, pensando en este 3% de crecimiento del gran monto del FNR, en una cifra cercana a 44.000 millones. Es decir, nos van a crecer los recursos el próximo año cerca de 10.000 millones de pesos solo por esa vía. ¿Ya? Entonces, podemos inventar e ir a pedir que nos den 128.000 millones o 138.000 millones, como yo he leído la prensa y he escuchado la radio, y la verdad que eso es inconducente y genera un, yo diría, un malestar ciudadano, porque en definitiva hace aparecer a las autoridades como inoperantes. ¿Por qué si pidieron tanto, no les dieron?
Claro, o quieren aparecer operantes ahora, pero después pero a la larga, culpar al centralismo y van a
pero echarle a la culpa al empedrado. No, yo diría que a la larga los ciudadanos culpamos a las autoridades locales, porque le decimos cómo no fueron capaces siquiera de conseguir 10.000 millones de menos, o 100.000 millones. ¿Cómo les dieron apenas 44.000? Claro. ¿Te fijas? Entonces, hay una cosa bien pintoresca aquí. He leído en los diarios en los últimos días que dice que se viven días claves en esto del presupuesto. No se vive ningún día clave, señor. ¿Ah? Esto de definir la cifra no es clave para nadie. Y lo otro es que dice, en el diario El Sur ayer aparecía, el intendente aún no define monto que solicitará para el FNDR 2020. Pero si no tiene nada que solicitar del FNDR, el FNDR es un asunto que se lo van a asignar.
O sea, estamos...
No hay ni un... Salvo que nosotros dijéramos, oiga, Estado de Chile, hay que modificar la fórmula en la cual se reparte entre las distintas regiones.
Ya entramos en un área de legislativa.
Y eso es muy distinto. Claro. ¿Te fijas? Decir, oiga, a ver, a mí me nace una buena idea, digamos, que podría ser lo siguiente. ¿Sabe qué? La región metropolitana debería tener una discriminación negativa en el reparto del FNR, dado que ellos disponen de fondos sectoriales muy grandes y además cuentan con las comunas más ricas de Chile que pueden aportar a las obras públicas, etcétera. ¿Por qué no hacemos de que ellos tengan esta discriminación negativa y les quitamos un poco y lo repartimos? Por ahí podría ir una discusión de decir queremos más FNDR para las regiones. Mientras eso no ocurra, el resto, la verdad, es venta de humo.
Miren, esta cosa que ya nos ha dicho Jorge bien clarito, que es prácticamente nos han estado vendiendo un poco de humo, un poco de pirotecnia con este tema del presupuesto, lo vamos a seguir conversando y profundizando a la vuelta de estos comerciales.
Toda la seguridad que usted y su motor necesitan, Maestranza y Rectificadora de Culatas Oriente. Profesionales con más de 20 años de experiencia. Especialistas en cigüeñales, bielas, bloc, cilindros y todo tipo de culatas. Rectificadora de motores y culatas Oriente, Avenida Argentina 950, entre Tucapel y Castellón. Consultas al fono 41-22-51-32-9 y en www.culatasoriente.cl.
¡Pórtate a WOM! Ahora, por 2 años, te damos gigas y minutos libres por 15.990.
Para.
¿Ahora son 2 años? 2 años para chatear, stories, memes, series, tinderear, música, jugar, más memes, gatos, gifs y todo lo que se te ocurra por solo 15.990. Y paga menos, llevando 2 planes o más por 12.990 cada uno. En WOM ya somos 5 millones de clientes y cumplimos 4 años repartiendo la torta para todos. WOM, nadie te da más.
Bases y condiciones en WOM.cl.
RDI FM 88.5 le indica la hora.
8:32.
Gracias por estar con nosotros. RDI FM 88.5 desde Concepción, capital de la región del Biobío.
Ocho de la mañana con 31 minutos, ya estamos de vuelta en De Boca en Boca por la 88.5 FM para el Gran Concepción. Estamos conversando con el ingeniero comercial Jorge Condesa sobre la situación del fondo, de los fondos que va a recibir el gobierno regional el próximo año, los fondos que se están discutiendo ahora para el presupuesto. Y ya nos queda bastante claro de que en el fondo los dineros vienen repartidos por una fórmula, y esa fórmula de cierta manera no es una transacción política, sino que es una ecuación que uno coloca los datos y se reparte por igual a cada región.
Exacto.
Y todo este montaje, esta cosa de que vamos a pelear el presupuesto, le exigimos al gobernador que el intendente se compre, es puro show.
Es puro show, sí, claro.
Oye, qué vergonzoso.
Mira, a ver, está bien que hagamos alguna pelea por hacernos notar, digamos, pero que digamos algo, pero creo que hay que darse un baño de honestidad en esto y decir y reconocer, oiga, mire, más o menos esto va a ir por este lado. Y yo creo que el intendente en eso actuó razonablemente bien, porque fíjate que en ningún momento él ha dicho, oiga, ¿sabe qué? Vamos a ir a pelear por 150 o 200 mil millones para hacernos los lindos. Él ha dicho, mire, me parece que es demasiado pedir esta cifra y lo más adecuado sería algo más de lo que se recibió el año pasado. Respecto a la fórmula esta que se utiliza, y para que los auditores lo tengan claro, esto no es una fórmula que se calcule, por ejemplo, respecto a la cantidad de habitantes que tiene una región, pero sí se calcula sobre la cantidad de población pobre e indigente que tiene una región. Solo ese indicador pesa 30% en este polinomio.
¡Qué interesante!
La tasa de pobreza regional pesa 10%, la población pobre rural pesa 10%, los hogares pobres de jefatura femenina pesan 5%, la superficie regional pesa 30%, pero no la superficie total, sino que para suavizar la cifra se calcula la raíz cuadrada de esto. Entonces así se acercan los datos. Por ejemplo, si no, Antofagasta se llevaría una gran cantidad, o Magallanes se llevaría una gran cantidad, porque son regiones muy, muy extensas. El índice de costo de pavimentación se lleva un 5%, el de construcción de vivienda un 5%, y la tasa de ruralidad otro 5%. Entonces, cuando efectivamente tú conoces estos datos, es lo que tú dices. Ponemos esta fórmula, le agregamos los datos de cada región y por lo tanto ya sabemos cuánto se va. ¿Okay? Ahora, ¿qué es lo que resta calcular? ¿Cuánto va a ser el presupuesto que el Estado va a asignar en este FNDR y en otros fondos? Después vamos a tocar los otros fondos que aquí también llegan.
¿Cuánto nos estaría tocando, Jorge?
Claro, yo calculo, ¿no es cierto?, que si el año pasado dieron 522 mil millones en el FNDR y le aplico un 3% de reajuste, y hago lo mismo con el resto de los fondos que se reparten para las regiones, nosotros tenemos que partir en un piso entre 85 mil y 86 mil millones de pesos el año 2020.
Esos son 10 mil millones más de lo que tenemos ahora.
15 mil millones más.
15 mil millones más.
¿Ah? Este año nos dieron 71 mil millones, vamos a tener 86. Eso es haciendo muy poco. Si bien es cierto, hay algunos fondos en los cuales podemos tener injerencia, hay dos en los cuales no vamos a tener ninguna. Primero el FNDR, que ya lo hemos comentado. Y el segundo es el FAR, que los auditores se van a cuestionar qué es lo que es esto del FAR.
Claro, ¿qué es el FAR?
Esto es un fondo de apoyo regional, así se llama, que tiene que ver con la ley espejo del Transantiago. Eso sí los auditores lo conocen. ¿Ah? Cuando empezó el despilfarro de los recursos en Santiago, algunos parlamentarios bien vivarachos dijeron, oiga, tanto que gastan en Santiago,
gasten en regiones,
repliquemos, igual, claro. Repliquemos en regiones.
Exacto.
Entonces se creó esto y el año 2013... comenzó a operar. Y comenzó a operar con la idea central de que esto se gastara principalmente en bajar las tarifas del transporte público en regiones y además en invertir. Digamos, cambiar los buses, hacer vías segregadas, construir paraderos, etcétera. Todo lo relacionado al transporte. ¿Qué es lo que pasó en el tiempo? Que bueno, los gobiernos regionales empezaron a usar los recursos en otras cosas. Y ahí vino...
Como suele suceder.
Y ahí vino... Lo cual no está tan mal, fíjate. Y ahí vino el reclamo del gobierno central de decir, oiga, pero las regiones nos están gastando el dinero que nosotros le hemos asignado en otras cosas. Y se produjo una pugna, y esa pugna la logró dirimir el Contralor General de la República en un dictamen que establece efectivamente que se puede gastar en lo que las regiones determinen. Y dice la ley en obras de desarrollo, obviamente, y ahí debe estar el foco. Ahora, es preocupante lo que está ocurriendo, porque este dinero representa para las regiones hoy día cerca de un 25% de este presupuesto. Ya dijimos el FNDR cerca del 45%, 25% del fondo de la ley espejo. Es decir, entre estos dos dineros tenemos 70%. El FAR tiene dos particularidades. Uno, que no reparte el 100% a las regiones. Primero, uno tiene que pensar, bueno, si el Transantiago se gasta todo en Santiago, claro, ¿por qué a nosotros nos pasan solo una parte? La verdad, no tengo explicación. Hay una presentación a la Contraloría reclamando por esta situación porque hay un porcentaje de estos recursos...
¿Que se queda dónde, Jorge?
Que se quedan depósitos a plazo. Oh, sorpresa.
O sea, depósito a plazo. Si hay 100 millones, entregan 80 y se quedan con 20 millones en depósito a plazo.
Ya, pero para que los auditores tengan aún más claro y le pongamos un poquitito más de ceros a esto, en los últimos años, Santiago, vamos a ponerle nombre y apellido a las cosas, se ha ido quedando con cerca de 100 mil millones de pesos. O sea, más del presupuesto de esta región, cada año Santiago se lo guarda en depósitos a plazo. La gente entiende lo que es un depósito a plazo, es ir a entregarle plata al banco, ¿no es cierto?, a una tasa de que te pagan de ahorro, que es bajísima. Yo no logro entender que no existan en cada una de nuestras regiones proyectos que renten más que un depósito a plazo. Exacto. Bueno, a la fecha, desde que partió este sistemita del FAR, el Estado acumula más de 500 millones de dólares en este fondo que renta casi nada. A fines del año 2019 va a llegar a 620 millones de dólares y sigue acumulando. ¿Por qué no nos pasan el dinero para invertir? Por ejemplo, en obras públicas que tengan alta rentabilidad en las regiones, cuyos listados deben ser infinitos. En cada una de las regiones tenemos de sobra. Bueno, este FAR, lo que se reparte, que es cerca del 70% cada año, se entrega bajo la misma fórmula del polinomio este que conversábamos antes.
Perfecto.
Y por lo tanto,
ocupa la misma ecuación.
Y por lo tanto, ¿qué vamos a ir a reclamar? ¿Denos más FAR? ¿Queremos más FAR como región? No.
Pues ya viene cortado.
Ya viene cortado. Eso es lo que le toca a usted. Y tan cortado viene que en algunas ocasiones parte del dinero del FAR ha venido con nombre y apellido, es decir, asignado desde la capital, como por ejemplo dinero que se le entregan a los servicios de salud. Claro. Servicio de salud Biobío, servicio de salud Ñu.
Tiene un fondo definido desde Santiago en qué gastar.
Listo ahí. Páselo ahí, o sea, directamente.
La región queda simplemente como una especie de paradero, como estación de dinero, pero no se decide nada.
Hay dos fondos adicionales en los cuales sí tenemos algo que decir.
Ya.
Se llaman fondos de convergencia, que fueron creados en el tiempo, no son cosas que hayan existido siempre, y los fondos regionales que administran, en buenas cuentas, la Subdere con el Ministerio del Interior. En esos fondos sí, efectivamente, nosotros podemos pelear, ¿ya? Pero hay un problema, que esos fondos, en su gran mayoría, se dejan como provisiones. En los recursos que se entregan a las regiones no se entrega el 100%, ya lo hemos dicho, se entrega una parte. Hay 200 mil millones de pesos al año que están ahí, disponibles para que las regiones vayan a pelear. Pelear entre comillas.
Claro.
Aquí empiezan a ver las redes, ¿no es cierto? Las gestiones que pueden hacer este o el otro, el intendente. Lo cual a mi parecer es pésimo. Por suerte esto se ha ido reduciendo en el tiempo. Cada vez son menos estos fondos. Bueno, ¿cómo le ha ido a la región del Biobío en el último tiempo en estos fondos? Si yo considero solo el FNDR, que reparte el 90% y el otro 10% se entrega para emergencia y un fondo que se llama de eficiencia, a la región le ha ido pésimo en eso.
En los fondos,
en este 5%, calcúlenlo más o menos de 500 mil millones, 25 mil millones al año, a la región le ha ido pésimo. Nuestros indicadores son tan malos que nos dan muy poco dinero por esa vía. Y en los otros fondos nos ha ido reguleque, como dijo alguien por ahí, declarando su sueldo, que era malo.
Ahí es donde tenemos un problema de eficiencia de gestión
definitivamente, aquí que no les cuenten el cuento. La región ha tenido mala gestión en términos de capturar los recursos extras que quedan.
Jorge, te voy a hacer una pregunta que me vas a responder de vuelta de esta pausa, que es, ¿desde cuándo se arrastra ese problema de eficiencia? ¿Si hemos tenido este problema hace 20 años, 10 años, 5 años, o es una cosa que arrastramos? Ay, mira la carpeta grande. Me lo vas a responder a la vuelta de la siguiente pausa.
¡Alto! No compre su vehículo sin revisar. Asegure su inversión. Los expertos en mantenimiento multimarca de Alto Servicio Automotriz le esperan en Manuel Rodríguez 1149, entre Ongolmo y Orompeyo. Fono 41-225-8545.
Con la salud no se juega y la confianza es fundamental. Controle profesionalmente su peso corporal y proteja su salud con los tratamientos personalizados del Dr. Pedro Medina. Dr. Pedro Medina atiende en O'Higgins 1448 Concepción. Ya puede pedir hora al 41-224-1129. Clínica Dental Las Camelias cuenta con las y los especialistas que su salud bucal necesita.
implantes, frenillos, prótesis, higienes, radiografías y mucho más, en un grato ambiente de confianza y seguridad. Chacabuco 480, primer piso, Concepción. Fono 41-322-5832.
Con 42 minutos, ya estamos de vuelta en De Boca en Boca por la 88.5 FM para el Gran Concepción. Recuerden nuestra señal online en www.rdifm.cl. Estamos conversando hoy, miércoles 10 de julio, con Jorge Condesa, nuestro amigo de la radio, ingeniero comercial, ex concejal del municipio de Concepción y a quien yo le llamo el fiscalizador que tenemos nosotros, ¿cierto? Porque realmente yo no sé si alguien más tenga tanto político dando vuelta por la Contraloría que Jorge, al menos en nuestra región. Y estamos conversando sobre este tema tan importante que hay poco espacio para conversarlo con calma, que tiene que ver con el presupuesto regional. Y ya hemos visto, hemos aprendido de que prácticamente el presupuesto viene definido por fórmulas matemáticas y de lo que se puede negociar son algún porcentaje, que además de poder negociarlo lo hemos hecho pésimo. Y le he preguntado a Jorge desde cuándo él tiene memoria o registro o puede decir de que hemos tenido este problema de gestión en los presupuestos regionales, y además preguntarle adjunto a eso inmediatamente el rol de los CORE, de los parlamentarios, de todo esta playa de políticos que se han paseado viendo el tema del presupuesto, Jorge.
A ver, una aclaración antes con esto del fiscalizador. No es solamente en Contraloría que se hacen estas gestiones. A mí me gusta seguir los casos casi hasta el final.
Hasta tribunal.
Y por lo tanto, en muchos de estos casos se han hecho denuncias en fiscalía y en algunos casos se han presentado querellas. La última querella que se presentó fue respecto al Estadio Regional. Si la gente se acuerda, los auditores se recuerdan, ahí hubo despilfarro de recursos impresionante. Lo que más se destacó siempre fue el tema de las butacas, ¿eh? Que las butacas costaban 10.000 pesos y la municipalidad, la municipalidad pagó 100.000 pesos. Pero el problema, uno dice, bueno, ¿qué tanto? Sí, pero multiplicado por 32.000 butacas, el asunto costó 3.200 millones de pesos y pudo haber costado un poco más de 400 millones de pesos. Despilfarramos 2.500 millones de pesos sin que hasta la hora exista alguna explicación. Y yo entiendo que la gente puede cometer errores, ¿ah? Porque esto es así,
digamos. Pero tiene que asumir su responsabilidad.
Pero exactamente, o sea, errores de 2.500 millones de pesos le tienen que costar a alguien algo, ¿ah? En las obras públicas nos hemos ido acostumbrando, y esto tiene mucha relación con los recursos del Estado y lo que estamos conversando del presupuesto. En las obras públicas existe la mala costumbre que cuesten más que las obras si las hiciera un privado. Y no logramos entender en muchos casos el por qué.
Claro, ¿no? Pavimentar una calle pagándolo de manera privada cuesta 50 y pagándolo a través de la MUNI cuesta 100 o más. Siempre cuesta más
pagarlo
a través de los aparatos del Estado.
Yo recuerdo una vez que compraban canasta familiar en la Municipalidad de Concepción y yo fui inocentemente al Santa Isabel o al Jumbo, no recuerdo qué supermercado estaba cerca de la Municipalidad, y compré los mismos artículos y los llevé al Consejo. Y les dije, oiga, esta canasta familiar yo la compré ahí y me costó 20% menos de lo que lo estamos licitando, se supone, a un mejor precio.
Se supone.
Bueno, cuesto corto, se licitó igual y se compraron igual las canastas. Y yo me quedé con todos los productos, digamos.
Claro. Con un pedido hecho.
Oye, volviendo al tema de la eficiencia, yo lo puedo esto graficar con tres ejemplos. Si ustedes recuerdan, el año pasado, con esta división de Ñuble y Biobío, hubo una disputa, entre comillas, ¿no es cierto?, entre el Estado y el Parlamento. Muchos parlamentarios de la región decían, no vamos a votar el presupuesto, no lo vamos a aprobar si usted no nos da más recursos. Después de varias semanas de venta de humo, nuevamente, el Estado decidió agregar 10.000 millones de pesos al presupuesto de las regiones. No era ni siquiera para el Biobío ni siquiera para Ñuble. Bueno, en ese reparto de esos 10.000 millones, a Ñuble le correspondieron 844 millones y a Biobío 759. Eso demuestra un poco qué es lo que hicimos para que no fuera tan mal, porque en ese caso, Ñuble más chico, menos territorio, menos pobreza, menos de todo, y nos dieron menos recursos a nosotros. No sé qué gestión hicieron las autoridades y los parlamentarios. Ahora, respecto a esto de los recursos que van quedando año a año como provisiones para que las regiones vayan peleando y vayan mostrando sus mejores proyectos para que el Estado se los asigne, yo no tengo la historia de 20 años ni de 10. Solamente hice un cálculo los últimos 5 años como para tener una referencia. Y en todos esos años nos ha ido pésimo. ¿Y cómo hago ese cálculo de que nos ha ido pésimo? En la fórmula del polinomio este que conversábamos de cómo se reparte el FNDR y el FARC, en los últimos años nos correspondía una cifra del 12,5% del presupuesto. Entonces yo, al final, tengo que calcular cuánto ejecutamos de presupuesto respecto a la disponibilidad total de recursos, ¿ya? Y en ningún año nos acercamos a ese porcentaje. Estuvimos siempre mucho más abajo. Por ejemplo, el año 2018 logramos conseguir de todos los recursos que se repartieron el 10,1%, a pesar de que nos correspondía, según esta fórmula de cálculo, el 12,3%.
O sea, pero quedaron varios miles de millones.
Por supuesto. Y el último ejemplo es el tema de esto, de los aportes por eficiencias del FNR. No nos olvidemos que el FNR reparte 90%, 5% va a emergencias que la administra el gobierno central, 5% que se reparte durante el año con unos indicadores de eficiencia que están establecidos en la ley, ¿eh? No son antojadizos, no es que alguien dijo, oiga, démosle más a esta región. Ahí están los datos. Y involucra asuntos de salud, de educación, un montón de datos. Bueno. Nos correspondía el 12, y algo, pero el 2014 logramos capturar el 9,5% de esos recursos, el 2015 el 2%, el 2016 el 2%, el 2017 el 1,5%, el 2018 el 5,5%.
¿Y podríamos llegar al 12?
Podríamos llegar en estos recursos no al 12, porque ¿ya? está hecho en base a una tabla. ¿Ah? Las mejores regiones les corresponde cerca del 10, después va bajando, etcétera. ¿Ah? En esto no podríamos llegar exactamente al 12, pero no deberíamos tener el 2, ¿no es cierto?
No, pero el 2 no.
Bueno, eso significa que no lo estamos haciendo muy bien en el uso de los recursos que nos pasan para invertir.
¿Estos son los recursos que si no se gastan hay que devolverlos?
No, olvídalo. Eso nunca existió.
Nunca existió.
Mira.
Siempre terminan gastándose.
Todos los indicadores que existen para nuestra región en general de eficiencia no son muy buenos. Pero la gente le saca lustre a uno de los peores indicadores que existe, que es el monto del gasto respecto al avance del año. ¿Han escuchado eso ustedes? La región lleva el 52% del gasto.
¿Cuánta plata gastada lleva de su presupuesto?
¿Qué significa eso?
Puede haberse gastado en cualquier idiotez.
O pudiste no haberlo gastado y haber hecho un cheque.
Claro.
Y haber dicho, gasté, y efectivamente le pasaste el cheque a la municipalidad o a tal persona y quedó ahí, pum, a la espera de una licitación, a la espera de cualquier cosa. Y no es un buen indicador. Están tratando de castigar a Ñuble, por ejemplo, al decir, oiga, pero si les dijimos que estos tipos no tenían proyectos como van a administrar y llevan solo el 7% al mes de abril o al mes de mayo, que fue la última. Pero, perdón, si muchos de los proyectos que se ejecutaban en Ñuble los ejecutaba el gobierno regional de la región del Biobío.
Y lo está pasando esta región.
Y lo está pasando esta región, pero con recursos que le asignaron a Ñuble. Pero además, yo tengo los antecedentes de primera fuente, los tengo en mi carpeta, este Google de papel que ando trayendo.
La nube.
Fíjate que la región de Ñuble, al momento de la división, tenía una cartera de proyectos grandiosa. Grandiosa, 50.000 o 60.000 millones de pesos, que era muy inferior a los recursos que le habían pasado. Así que no empecemos a inventar esta historia de
cómo se desinforma la gente
de que el resto es ineficiente, y además salieron unos ahí levantando la mano y diciendo, oiga, pero como Ñuble es ineficiente, pásennos el dinero nosotros.
Más encima lo patú. Nosotros vamos ahí, a hacer de mejor.
Ahí encajo con la última pregunta, no sé si la quieres contestar después, pero ¿qué rol cumplen entonces nuestras autoridades en esto?
Las vamos a contestar a la última vuelta de nuestra pausa.
¡Alto! No compre su vehículo sin revisar. Asegure su inversión. Los expertos en mantenimiento multimarca de Alto Servicio Automotriz le esperan en Manuel Rodríguez 1149, entre Ongolmo y Orompeyo. Fono 41-225-8545.
Con la salud no se juega y la confianza es fundamental. Controle profesionalmente su peso corporal y proteja su salud con los tratamientos personalizados del Dr. Pedro Medina. Dr. Pedro Medina atiende en O'Higgins 1448 Concepción. Ya puede pedir hora al 41-224-1129. Clínica Dental Las Camelias cuenta con las y los especialistas que su salud bucal necesita. Implantes, frenillos, prótesis, higienes, radiografías y mucho más en un grato ambiente de confianza y seguridad. Chacabuco 480, primer piso, Concepción. Fono 41-322-5832.
8:52 y nos va quedando una pregunta en el tintero con nuestro amigo ingeniero comercial Jorge Condesa, que nos ha estado clarificando, pero de una excelente manera y con mucha claridad, valga la redundancia, sobre todo este proceso que se está dando sobre la discusión del presupuesto regional, que pareciera ser que es una torta que ya viene muy cortada, y en lo poco y nada que podemos hacer para obtener más dinero lo hemos hecho pésimo durante mucho tiempo. Así que este es un programa que hemos hecho una crítica muy constructiva sobre los problemas que hemos estado teniendo como región para estos fondos, y había quedado en la pregunta, Jorge, sobre el rol que tienen los políticos en todo este escenario, en toda esta actuación que se ha estado haciendo.
Mira, a mí me parece muy razonable que todos tratemos de participar en esto y aportar. ¿Ya? Lo que no me gusta, digamos, es que la gente empiece a sacar conclusiones o tratar de sacar dividendos de asuntos que no tienen nada que dar dividendos. ¿Sí? Esta cuestión es un tema de políticas públicas y tenemos que enfrentarlo de la mejor manera. En el sistema actual que nosotros tenemos, hay una injerencia indebida, a mi modo de ver, de los parlamentarios en la parte ejecutiva, en el gobierno regional. Eso es algo que deberíamos tratar de eliminar.
Como que se meten donde no les corresponde, por decirlo en buen chileno.
Claro, porque ellos andan buscando sistemáticamente el tema del voto. Entonces dirigen la inversión, dirigen el accionar de los CORE, de los concejales, hacia el interés particular que ellos tienen de la reelección. ¿Ah? Si tú empiezas a escarbar un poco, te vas a descubrir que muchos recursos están yendo a un lado u otro dependiendo del interés que tiene el senador de la zona o el diputado de la zona o el que quiere convertirse en senador, etcétera. Y eso se traduce muchas veces en que ejercen presión muy indebida, ¿ah? No solamente presionando a los CORES por una u otra votación, sino que además metiendo gente, perdonen la expresión, en los gobiernos regionales, en la parte de gestión.
Operadores políticos.
Eso es muy malo. Ahora, sí podrían cumplir un rol los parlamentarios en estos cambios de leyes que hay que implementar respecto a la regionalización. Yo te comenté al comienzo de lo que había pasado en el gobierno de Piñera 1.0 respecto a la tasa de crecimiento del FNR, 3%, cerca del 3%. Y lo que pasó después con Bachelet, cerca del 9%, casi triplicó la tasa de crecimiento. Para mi gusto, una de las grandes medidas de regionalización que debe tener el país es la cantidad de recursos que administran las regiones. El resto, sí, es un añadido útil que puede convertirse en un problema en el corto plazo, en un beneficio en el largo plazo, como por ejemplo en la elección de los gobernadores regionales. En la medida que no nos entreguen más recursos, todo lo otro va a ser simple decoración, va a seguir siendo sistemáticamente una venta de humo. Ahora, respecto a los CORE, y respecto a los concejales, yo tengo una crítica muy fuerte, porque se han dedicado sistemáticamente a discutir esto de los ingresos, ¿ya? Pero, ¿quién discute respecto a los gastos?
Los gastos, ¿en qué se gastan?
Hay poco análisis de qué es lo que se está haciendo con estos recursos. Hay una gran cantidad de negociación muy particular con diferentes entes en cómo se van entregando estos recursos y en cómo se va aprovechando posteriormente el favor concedido. Eso a mí me genera mucha molestia porque son recursos de todos los chilenos, como se dice vulgarmente, pero además son recursos a los cuales le podríamos sacar una mayor rentabilidad social, ¿ya? Yo entiendo que la gente tiene sus intereses, pero también entiendo que deben haber entes que controlen estos intereses y separen un poco aguas. A mí me gustaría que entonces el gobierno regional y el CORE pudieran establecer algún sistema en el cual se evalúe cómo se están usando efectivamente estos recursos. A ver si el proyecto ABCD dio lo que tenía que dar. Y más profundo que eso, si efectivamente se hicieron las cosas para lo cual se estaban entregando los dineros. Fíjate que hay una gran cantidad de recursos establecidos para estudios, ¿ah?, de distinta índole, pero nadie sabe, no están las copias de esos estudios, nadie sabe si generaron o no los beneficios que iban a generar, etc. Entonces, rol que cumplen, dejemos de discutir respecto a los ingresos que ya vienen bien marcaditos y están establecidos por fórmulas matemáticas y concentrémonos en el tema de los gastos y cómo le sacamos mejor provecho a estos gastos, no solamente esperando rentabilidades, vanity, sino que también que sean gastos efectivos y entreguen rentabilidad social.
Perfecto. Jorge, quiero darte las gracias. Lamentablemente se nos ha acabado el tiempo. Yo creo que nos da para varios programas más, así que ya te dejo invitado, Jorge. Este es un espacio abierto para que podamos conversar sobre estos temas que falta a veces que alguien nos ayude a poder comprenderlo, y en eso te damos las gracias, Jorge. Gracias a ustedes, amigas y amigos, por escucharnos, y ahora viene Angélica Vázquez con Todas las Mañanas del Mundo. Nos estamos viendo, Jorge.
Muchas gracias a ustedes, muchas gracias.
Estén muy bien, amigas y amigos, cuídense.
justo a esta hora cerramos esta edición de Boca en Boca con Francisco Córdoba, que vuelve mañana exactamente a las 8 de la mañana. Que lo pasen muy bien, siga en la sintonía de RDI FM 88.5.